LaLiga.fm. Estamos conectados.
Hijo, baja la música, por favor.
Creo que me lo pierda de oídas.
Y aunque me lo pidas de rodillas, música en historias.
Six, six, we're building it up. We're talking, taking it up.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni aunque me lo pidas de rodillas. Yo soy Pato Lopardo, transmitiendo aquí junto al gran
Juan Comabella. No sé si tanto gran, pero bueno, ¿cómo andan todos? ¿Cómo estás, Pato? ¿Cómo fue la semana? Viernes otra vez
semana
acá.
Larga, se va haciendo larga la semana laboral, pero ya llegó el viernes, sí. Viernes a la noche, que anticipa un fin de semana, no es largo, es un fin de semana común, pero...
Pero bueno, sin lluvia, por lo menos en esta parte del mundo, y bien, con ganas de hacer esto y pasarla bien.
¿Y qué nos reúne en este viernes? Ya se viene escuchando una sonata, un preludio, que elegiste, sí, vos en este caso.
Sí, lo elegí porque a este tema está de alguna manera vinculado Stanley Kubrick, un director, un cineasta que hizo grandes éxitos como El Resplandor, 2001, Odisea del Espacio, que empieza con este tema.
Justamente. ¿Es lo que estamos escuchando?
Es lo que estamos escuchando, la abertura de 2001, Odisea del Espacio. Y
o sea que ya se imaginan todos del otro lado, si escuchan esta música, lo que les...
Que, vamos, que alguna estrella vamos a nombrar. Bueno, vamos a hablar de algo que ocurrió y justamente se cumplen 50 años, medio siglo, en el 2019, del primer viaje a la Luna.
¿Primer viaje a la Luna?
Primer viaje a la Luna.
El Apolo 11.
El Apolo 11. La ficha técnica sería justamente que es el viaje se denominó Apolo 11. Los componentes de la misión fueron el módulo de mando, que era la nave, que llamaba Columbia, y el módulo lunar que llamaba Águila.
Perdón, ¿Apolo 11 se llamó a la misión o Apolo, sí, 11 era
el...? Era la nave, pero se llamó a la misión Apolo 11. Tenía tres astronautas, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. El lanzamiento se hizo el 16 de julio de 1969.
¿Será por eso el nombre de Buzz al infinito y más allá, el muñeco de Toy Story?
No sé.
¿Por uno de los astronautas?
Puede ser, sí, ¿por qué no?
Mira vos.
Puede ser. La relación la puede tener, sí. El alunizaje fue el 20 de julio. La zona lunar se llamó Mar de la Tranquilidad, la llamaban.
¿El 20 de julio es el Día del Amigo también?
Es el Día del Amigo, exactamente.
Sí. Por la llegada del hombre a la Luna.
Exactamente.
Estoy en todas, no puedo relacionar todo.
Terrible.
No lo estudié esto.
Pero es verdad. Ahora que lo dijiste, sí, es cierto. Sí, fue el viaje a la Luna.
¿Viste cómo cierra
es
todo?
Es una de las razones del Día del Amigo, porque hay varias. Pero bueno, esa es una de las razones. Y luego el amerizaje, el 24 de julio, no, eso sí, no sé en qué océano fue. Bien, esa es la ficha técnica. Vamos a hablar de este viaje que no deja de ser un tema, otra vez, muy controvertido. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad hay quien sostiene, y son muchos, y muchas pruebas a favor y muchas pruebas en contra, de que el hombre jamás llegó a la Luna.
Y sí, hay cosas, la verdad, en este, en esta historia, que no cierra, ¿no? Uno se hace por lo menos muchas preguntas, ¿no?
Hay muchas preguntas que se han hecho, que han tenido respuestas. Y aparte, que todo lo que se vio en 1969. Yo era chico, me acuerdo de ese momento.
¿Te acordás?
Sí, me acuerdo del televisor en que lo estaba viendo, esos televisores antiguos.
¿Qué edad tenías?
9 años.
Bueno.
Ya había cumplido 9 años, yo los cumplo en abril, ya había cumplido 9 años. Y lo que sí me quedó ese viaje, porque todo el mundo estaba hablando de eso, ¿no? Era una cosa, pero estamos hablando de la televisión de 1969, las fotografías de 1969, donde no estaba el ojo puesto en el detalle como hoy. Por ejemplo, para que una foto pueda ser una prueba judicial o un video, tiene que ser examinado para ver si no fue editado. O sea, claro. pueden saber si el video se editó o no se editó. Bueno, en esa época no existía eso. Uh-huh. Y a partir, yo supongo, de la necesidad de algunos de que no fuera verdad y la necesidad de otros de que sí, han ido surgiendo en el paso del tiempo estas controversias, ¿no?
¿Qué tiene que ver Stanley Kubrick con la llegada de la luna?
Que Stanley Kubrick, justamente, por su capacidad, o sea, fue un cineasta, digo, fue porque él falleció, fue un cineasta con un estilo muy, muy particular, con una capacidad técnica para filmar, que lo demuestra su gran éxito 2001, Odisea del Espacio.
Entonces, ¿eso fue antes o después de La Naranja Mecánica?
No, eso fue antes de La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica creo que es un par de años después, si no me equivoco. El tema es que él no es que filmó, como muchos dicen, no, lo que pasa es que lo filmó Stanley Kubrick. No, él no filmó nada, el supuesto viaje a la Luna, ¿no? O la supuesta filmación del viaje. Pero él sí sabía cómo se podía hacer. Stanley Kubrick, 2 años después, creo que filma La Naranja Mecánica y tiene muchos problemas en Inglaterra por eso, por lo fuerte del contenido, y se tiene que ir. Y fue una persona muy perseguida, hasta el punto que no se le conocía la cara, no es como ahora. Yo sé que puede ser que la gente diga, no, pero ¿cómo no vas a saber cómo está el personaje? Ahora agarras internet y la ves, pero antes no había nada de eso. O sea, vos no sabías la cara ni de los músicos. Si no salía en la tapa del long play, vos no sabías ni la cara de los músicos que te gustaban.
Ahora, sacándole un poquito a Stanley Kubrick de escena, ¿cuáles son las razones que están escritas en varios lados por las cuales se generan estas dudas de no haber llegado a la Luna?
Bueno, hay varias...
No nuestras opiniones, ¿no? Sino las teorías que se presentan.
Yo investigué sobre el tema, leí mucho en su momento, siempre me interesó. Uh-huh. Después voy a dar mi opinión.
¿Y qué llegaste?
Y no, esa conclusión la voy a...
No, la conclusión no. ¿Cuáles son las razones?
Las razones son las huellas que dejaron los astronautas en la Luna alrededor del módulo lunar.
¿Por qué no debería verlas?
No debería verlas porque en realidad cuando el módulo lunar baja es tal la potencia de los motores que todo el polvo que está, el polvo lunar que está en la superficie debió esparcirse hacia los costados y no estar justo cuando bajan ellos, o sea, pisaron sobre un colchón de polvo, y cómo es que el polvo estuvo ahí, si justamente los motores de la nave tienen que haberlo esparcido.
Eso está científicamente comprobado, que tendría que haber sucedido.
Yo creo
que
en esto...
Porque en la Luna calculo que se medirán un montón de cosas, pensemos
que la gravedad es 6 veces menor a la de la Tierra. Lo que dicen los que defienden es que al ser menor la gravedad, la fuerza de los motores es también 6 veces menor.
Eso es lo que digo.
Claro, por tanto, al no haber viento tampoco hay expansión del polvo, entonces el polvo se mueve pero vuelve a caer en el mismo lugar.
O sea que para todo quizás hay una refutación.
Sí, de hecho sí, para todo hay una
refutación. ¿Cuál es la otra? A ver, con la de la huella todavía no me terminas de convencer.
El cráter.
Sí.
Dicen el cráter. En realidad yo no sé si un motor de esa potencia puede dejar un cráter. Lo que sí creo que tendría que dejar quemado la superficie en la cual se apoya. Lo que defienden en este caso, defienden el cráter. Dicen que el motor, al tener tanta menos fuerza por no haber gravedad, o una gravedad mucho menor, no tiene la fuerza suficiente para hacer un cráter. Está bien, lo acepto, pero no me dejas una marca de hollín con semejante potencia de fuego.
Sí,
bueno, eso claro. me llama la atención, no estoy diciendo que por eso no creo.
Decime otra.
Me llama la atención. Sombras. Resulta que las sombras en las fotografías tomadas, si yo estoy al lado tuyo y el sol está en diagonal, los dos vamos a tener una sombra en diagonal.
Sí.
Ahora, ¿es posible que yo tenga una sombra en línea directa al sol y a vos se te abra, no sé, 10 grados esa sombra para afuera?
O sea, dos tipos parados más o menos en la misma
sombra,
línea.
No tienen sombras paralelas.
No tienen la misma sombra.
No tienen sombra. O sea, si el sol está adelante nuestro, sí, estamos nosotros dos, la sombra tiene que ser paralela a las nuestras, porque estamos parados los dos. Bueno, no son paralelas. Entonces vos decís, había otro tipo de iluminación que no se cuidó. Uh-huh. También pensemos en esto. Estamos hablando de una tecnología de filmación, si fue hecha en un estudio, de hace 50 años atrás. Hoy estos detalles no escaparían en lo más mínimo y se darían por computadora. No, pero en ese momento se pueden haber escapado. Estamos hablando de suposiciones.
Sí, claro. Hasta ahora dijimos, repasando, las huellas, sí. El cráter, las sombras. ¿Te queda alguna más?
Sí, había en las fotos hay reflejos.
En los cascos,
en el vidrio.
Parezco Fantino ya, sí, repitiendo
sí,
todo.
Sí, no, está bien, pero está bien, me gusta.
Un saludo, Walterio.
¿Cómo andás, Walterio?
Sí, perdón.
En las escafandras había reflejos de cosas que no se pueden saber qué son. Pero si no había otros elementos ahí más que el módulo lunar y los astronautas.
Bueno, esa te la puedo pelear, no se sabía.
No se sabía, pero está bien, no, artefactos ninguno. Módulo lunar y astronauta, era la luna.
Sí, pero digo, justo a qué estaba enfocando la,
bueno,
la lente.
Existen esos reflejos.
¿Qué más?
Hay algo que se llama el cinturón de Van Allen. ¿Qué es el cinturón de Van Allen?
No, Van Halen.
Sí. El cinturón de Van Allen. El cinturón de Van Allen es un cinturón magnético que nace de los polos de la Tierra y hace un arco hacia afuera. Este cinturón destruye todo componente electrónico, o sea, lo anula por completo. Entonces, ¿cómo es que una nave espacial pasa por ese cinturón y con la tecnología de esa época, que es menor a la de hoy, cómo es que resistió esos componentes, resistió ese magnetismo y pudo seguir? Porque si la nave se quedaba, sin sus componentes electrónicos, o sea, se apagaba, podía perder el rumbo.
A ver, ese aro está alrededor de la Luna.
No, está alrededor de la Tierra a gran distancia y nace de los polos, o sea, no es que la circunda por completo. Los polos nace para un lado y para el otro.
Imaginate, de la Tierra.
Sí, vos imaginate la Tierra redonda que de arriba sale como una B, la rodea y vuelve al otro polo.
Perfectamente ilustrado. Bien.
Lo que dicen, para defender esto,
que ninguna nave podría pasar por eso.
Que la velocidad con la que se pasa y en el ángulo más corto permite no sufrir el impacto. Sería algo así como la fuerza que tiene un marcapasos en tu corazón, lo que puede haber afectado. Mirá. Y que por eso no afectó. No puedo refutar eso porque no tengo los conocimientos ni físicos ni tecnológicos. Pero puede ser.
Estamos hablando siempre de
en una mesa
teorías.
De café, dos amigos sobre este tema.
Pero ojo, estas no son opiniones, son teorías explicadas según lo que investigamos,
sí.
Pero que en algún momento se plantearon.
Y que se sostienen hoy.
Y hay que ver la otra parte también. No sé si fueron refutadas todas. Vos dijiste recién algunas, sí, mirá, científicamente creo...
Bueno, te acabo de decir lo del cinturón de Van Allen. Yo creo que en realidad todas las que fueron importantes fueron refutadas. Ahora, que yo te refute algo que vos me decís no significa que la última palabra tuya es la que tiene la verdad. O sea, en todo caso puede apaciguar un poco las cosas y quedar ahí. Y que cada uno piense lo que quiera.
¿Qué más tenés? Dame más.
Fondos idénticos. Resulta que hay fotos donde hay unas montañas atrás, ahí en el Mar de la Tranquilidad, donde está el módulo lunar. Y después, esas mismas fotos, no está el módulo lunar. O sea, sacaste la foto y el fondo es ese, con el módulo lunar. Y
te olvidaste de poner algo.
Claro, sacaste una foto del fondo y te olvidaste de poner la nave. También hay una explicación.
¿Cuál es?
Que al no haber gravedad, las distancias no se perciben, todo parece más cerca. Entonces pueden haber sacado una foto desde otro ángulo donde no estaba el módulo lunar y sin embargo sí aparecer. Es decir, el módulo lunar lo tengo adelante, saco la foto, módulo lunar, montaña. Me voy adelante en el módulo lunar, saco la foto de la montaña, no está el módulo lunar, lo tengo atrás, pero parece la misma foto porque al no haber gravedad no hay oposición y no se percibe bien las distancias. Es la explicación.
Sí. Estamos trasladando todo lo que en
algún momento. Ni me cierra ni no me cierra, no la entiendo.
Estamos trasladando todo lo que en algún momento se planteó y se refutó de alguna manera.
Bueno, hay otra que es una de las más contundentes: las estrellas.
¿Qué pasó con las estrellas?
Las estrellas. O sea, ellos en un momento dicen que es increíble el cielo. ¿Cómo se ve? Claro, no hay atmósfera. Imagínate que vos, acá en la ciudad. En cualquier ciudad del mundo ves pocas estrellas porque hay muchas luces propias de la ciudad y hay mucho smog. Entonces se ve muy poco. Pero cuando vos salís en una ruta, en el campo, por lo menos en países como el nuestro, como la Argentina, donde te alejás y no tenés nada de polución, o muy poca polución, el cielo en algunos lugares se torna blanco. Yo he estado en el campo de noche, sin luna, y al estar un rato afuera, tenés luz, por la iluminación que hay. Ellos se maravillaron de eso. Decían que podían ver estrellas que parecían ser, por sus conocimientos físicos, obviamente, eran astronautas, que podían ser Júpiter, que podían ser Venus. Y resulta que en las fotos no aparece ninguna estrella. Y digo, ¿cómo es que nosotros podemos ver estrellas desde acá y ellos estando en ese lugar, hablando de esas estrellas, cuando sacan las fotos no hay estrellas?
Sí, bastante raro.
Es bastante raro. Ellos dan una explicación.
¿Cuál es?
La explicación es que hay demasiado reflejo de luz del sol en la luna. Que todo tiene demasiado reflejo. Entonces las cámaras...
Es que, como que saques una foto con alto contraste, digamos.
No es, el problema del reflejo es que ellos tienen que hacer una obturación muchísimo más corta y con un diafragma mucho más cerrado que no permite ese tiempo y ese diafragma tomar las estrellas. Pero ellos llevaron cámaras especiales que supuestamente estaban preparadas para ese tipo de cosas, para compartir el reflejo sin tener que hacer una exposición mucho más corta.
Ahora viene otro punto, también mucho más, un poquito más interesante que los demás, si bien todo me parece interesante, que vas a mencionar. Pero antes déjame, porque yo también elegí un tema.
Ah, vamos a hablar de eso.
Un tema que no tiene nada que, o sea, el tema que vos elegiste te transportás automáticamente a la luna, porque está muy identificado con eso.
Pero quiero hacer una salvedad, sí. O sea, nosotros elegimos los temas.
Sí, cada uno le da su,
claro, por lo su que punto. Por lo que le sugiere.
Bueno, a mí me sugirió este tema, lo busqué por el título. En el título dice luna, y bueno, lo nombra varias veces igualmente en el estribillo. No habla de la luna en sí, pero sí habla de relaciones humanas, relaciones personales, de amores. Y pero, aparte es en español. Me gusta.
La luna me sabe a poco.
La luna me sabe a poco y es una bandaza. Escuchen un poquito. Muchachos de Marea, los amigos españoles, que tenemos muchos españoles por todos lados haciendo podcast.
Ya tenemos a Movimiento Geek acá también, otra vez, ¿cómo andás?
Movimiento Geek, Gaby y Walterio, siempre ahí los muchachos haciendo el aguante. Bueno, pero contame entonces, volviendo al tema lunar, ¿cuál es el otro punto que tiene mucho que decir?
A ver, en los últimos 46 años no se volvió a posicionar a llevar un hombre a la luna. La pregunta es por qué, ¿no? O sea, yo siempre pensé en esto. Ellos dicen que una vez ganada la carrera contra Rusia y así y haciendo ese gasto terrible que fue el esfuerzo para ganar una posición política, propagandista, de llegar primero ellos en tecnología, que era la carrera que tenía contra la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya no tenía sentido gastar y seguir haciendo eso. Ahora hablan de que en 2024 tienen idea de ir, y están hablando de Marte, y hablaban de que en 2026 iban a mandar gente a Marte sin retorno. Entonces está esta idea siempre de ir a buscar en el espacio y el conocimiento. Y ya no es una carrera porque participan potencias de todo esto. Ya no la hace Estados Unidos. Colabora China, colabora Rusia, colabora Francia. Todos los países que tienen algo para dar en este nivel de avance tecnológico, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿no? Llegamos a un astro chiquito para lo que es la Tierra, pero enorme. Llegamos, caímos en el mar de la tranquilidad y nos quedamos tranquilos. No hay nada más que investigar ahí.
Nunca se volvió.
¿Por qué? Es decir, vos llegaste, imagínate esto. Vos viniste al nuevo continente, vos sos Américo Vespucio. Viniste al nuevo continente, desembarcaste creo que a la altura de Panamá, por ahí. Y dijiste, ya está, ya conocí todo.
Ya está, me vuelvo a casa, claro, me tiro en la cama.
Voy y le cuento al rey, no, sí, hay árboles, hay playitas, está lindo, punto, ya está, no hay que ir nunca más. Entonces, habría que preguntarle, yo por acá había escrito, y lo voy a leer porque me pareció, porque se me ocurrió en el momento, ¿no? Puse, quizás deberíamos preguntarles a Pink Floyd, ¿qué hay del lado oscuro de la luna? Porque parece que los investigadores no tienen mucho interés en saberlo. O sea, no conocemos el lado oscuro, conocemos una partecita de la luna y ya con eso conocemos todo el satélite. Y no hay ninguna razón que nos invite a seguir yendo a investigar eso.
¿Qué dijo?
Perdón, sí, esto sí, no sí. Me cierra por ningún lado.
No, seguro, y ahora vamos, ya estás un poco de esta manera expresando tu opinión. Pero no sí, quiero que nos adelantemos sí. A eso, sino quiero que me cuentes. ¿Qué fue lo que dijo Mike Collins, uno de los pilotos del Apolo 11?
Bueno, él dijo algo que quizás esto sea una de las pruebas más contundentes de que pueden tener los que sostienen que el viaje a la Luna es una afirmación de estudio. Él dijo, no me hagan ninguna pregunta y yo no les diré ninguna mentira. A ver. A todos los que están escuchando, a vos, a todos, ¿qué sugiere esto?
Voy a hacer la gran Fantino de vuelta. Repetir, ¿cómo? ¿Qué dijo Mike Collins?
Michael Collins dijo, no me hagan ninguna pregunta y yo no les diré ninguna mentira.
O sea, el tipo bajó del Apolo.
No sé en qué momento lo dijo.
No, pero es un decir. Tipo bajó del Apolo, sí. Como bajan los pilotos de Fórmula 1, de TC.
Sí.
Le van a hacer, la televisión le va a poner el micrófono, le va a hacer la pregunta. Y Mike,
¿cómo te sentiste?
¿Cómo te fue?
No me hagas ninguna pregunta y yo no te voy a decir ninguna mentira.
No te voy a decir ninguna mentira.
Esto es terrible, o sea, ¿por qué lo dijo? Porque también para decir esto hay que estar en desacuerdo con algo. Porque lo estás diciendo en tu país, se lo estás diciendo al mundo y sos norteamericano.
Claro.
Perdón, no sos norteamericano, porque los canadienses también lo son. Y los mexicanos, sos estadounidense y decís, no voy a decir mentiras, así que no me hagan preguntas porque si no voy a tener que mentir. O sea, esto es más que llamativo. Creo que de todas las cosas que me pueden hacer dudar, esta es la más fuerte, porque lo está diciendo uno de los pilotos de la nave.
Ahora, cuando fueron allí, se hicieron, cuando, entre comillas, ¿no? Llegaron a la Luna, se hicieron experimentos. ¿Hicieron algunos experimentos? ¿Trajeron algunas cosas?
Se trajeron 300 kilos aproximadamente de piedra lunar. Yo nunca vi una, pero dicen que las trajeron.
¿No hay prueba de eso?
Sí, no, sí, las deben haber traído. O piedras de acá. Algo trajeron. Piedra Pómex, qué sé yo. Me acordé de un tema que también se habló mucho de la bandera, ¿no? ¿Por qué la bandera flameaba? Y en realidad, la bandera tenía puesto un palito porque si no, al no haber viento ni nada, se caía para dejarla. Y en el movimiento, al no haber aire, es como que la bandera se sacudió un poco. Bueno.
O sea, todos le echamos la culpa, o a la cámara de fotos,
sí.
O a la gravedad.
Está bien. En realidad, básicamente, creo que conceptualmente las respuestas de la NASA, si son solo de la NASA, es, muchachos, las condiciones en la Luna físicas son totalmente distintas a las condiciones del planeta. Y ustedes están cuestionando cosas que son fenómenos físicos que se dan en la Tierra, pero que en una condición donde no hay atmósfera y donde la gravedad es 6 veces menor, no se dan. Se cumplen otras cosas. Y ahí, la verdad, me sonaste. Porque yo no soy físico ni nada y no puedo decir. Es más, creo que hay poca gente que lo puede decir.
Vamos a leer un poquito acá el chat de Spreaker, donde Gaby nos comenta de esta frase que había dicho Mike Collins. Él dice que le sugiere esa frase a algo muy parecido a: estos son mis principios, pero si no te gustan, tengo otros.
¿No? Sí, sí,
y Walterio Acosta estaba caliente porque no bajó, no recibía premio porque se quedó en el bar.
Bien, estos son los puntos de sospecha. Ahora también, más allá de si esto fue verdad o no, hubo una investigación que se hizo, porque yo creo que la intención de ir estuvo. Lo que puede haber pasado, si es que no pudieron ir, es que se encontraron con dificultades técnicas que no podían sortear, pero que se estudió y se avanzó mucho, porque de hecho la nave partió, eso es. Si estuve dando vueltitas a la Tierra, no lo sé, pero la nave partió y todo eso se
sí,
hizo.
Volvió.
Claro, entonces, estos experimentos, porque una de las preguntas es, ¿de qué nos sirve a nosotros ir al espacio? O sea, hay tanta necesidad en la Tierra. Esto salió en cientos de millones de dólares, estamos hablando de este viaje, y con cientos de millones de dólares, no me quiero poner en súper socialista, pero creo que hay muchas cosas en la humanidad que invirtiendo ese dinero cambiarían, a todo nivel. Entonces digo, ¿de qué nos sirve esta carrera de ir y buscar en otro lado? ¿Por qué? ¿Porque mañana la Tierra no va a servir más? Bueno, no lo sé, pero la realidad es que ha dejado cosas.
O sea, en el mientras tanto, en la investigación, en el hecho del proyecto en sí, más allá de si se llegó a la Luna o no, esto dejó muchas cosas en tecnología.
Exactamente.
Derivó mucha tecnología.
Por ejemplo, la Fórmula 1 se utiliza como una competencia de marcas, posicionarse, es una competencia no solo deportiva, sino económica, pero a su vez es un circuito de pruebas. De ahí salen, de la Fórmula 1 sale mucha tecnología después que se aplica al auto comercial, al auto del usuario común.
Sí.
Bueno, de este mismo modo, hay 8 puntos, que hay uno que a mí no sé qué me puede ofrecer.
Decime los puntos.
Los puntos son electrodomésticos más efectivos y remotos, porque sí, tenían que manejar remotamente las cosas. O sea, bien, que lo que hoy manejás a control remoto, esto sale del viaje lunar. Mejores cronómetros, porque había que dar altísima precisión.
Entonces, mejoró la precisión.
Claro, se mejoró a milésimas de segundo. Agua más clara, porque tenían purificadores de agua cuando no existía nada de eso. Zapatillas que duran más, son resistentes y absorben los golpes. Igual eso no me cierra mucho porque pienso, con 6 puntos menos de gravedad, 6 veces menos de gravedad en la Luna que en la Tierra, ¿qué rebote podrían tener los zapatos duros, no? Pero bueno. Tejidos resistentes al fuego, esto sí es aplicable a los bomberos, es aplicable a todos los pilotos de automovilismo y pilotos de prueba de aviones, utilizan
los famosos antiflama.
Sí, antiflama. Todo esto sale de los trajes espaciales, eso sí es muy importante. Tecnología para combatir enfermedades cardíacas, el marcapaso,
mira,
sale a partir de eso, porque tenían que tener impulsos eléctricos para que no podían tener ningún problema de salud.
Claro.
Acordate en Apolo 13 que uno se enferma y fue muy crítico. Podría hasta haber muerto y haber hecho fracasada la misión. Comida más compacta.
Las latitas.
Sí, bueno, eso no me sirve demasiado.
El paté de foie.
Y la manta isotérmica, que de hecho yo tengo una campera que tiene una cobertura isotérmica.
Yo te veía cara de astronauta vos. Cuando te pones esa campera, ¿no?
Bueno, esto, entre otras cosas, son y todas las derivaciones de esto que puede haber tenido el mundo comercial, salen de la investigación aeroespacial.
Gaby acá nos acota, recién fresquito el mensaje de Gaby. Se dice que la misión Apolo 11 casi se cancela cuando la nave estaba en curso. Se dice que la nave dio precisamente 12 vueltas a la Tierra para tomar impulso y el cálculo matemático para el alunizaje falló en velocidad versus altura del terreno. Se dice, entre comillas.
Yo no traje eso, si leí algo al respecto. No traje eso porque en realidad, es un componente más de si llegaban o no, pero si lo solucionaron, pueden haber llegado. Vos sabés que errarle en un grado desde el punto de partida es llegar a destino,
sí,
en cualquier lado, menos donde tenías que ir.
Sí,
me,
sí,
acuerdo que en la película Apolo 13,
a Mar, claro, del Plata y
claro, no, porque en la distancia, dos líneas que pueden tener una insignificante diferencia y por eso no son paralelas, no son apreciables, acá no son apreciables.
Claro, pero eso es una escala en cuanto
a 366.000 kilómetros, sí son apreciables.
Bien. A ver, ¿qué te parece si yo querría escuchar, que fuiste el que más investigaste del tema, tus conclusiones, ¿no?
Bueno, a mí siempre me fascinó Yo tenía un dicho antes, pero después vi películas muy malas, entonces lo tuve que dejar de decir, que a mí me pintabas un cielo, me ponías 3 estrellas y yo la película o el libro lo leía.
Te lo comías.
Sí, porque siempre tuve una fascinación que no puedo explicar de dónde me viene por todo lo que tiene que ver con el espacio. Yo quisiera estar convencido de que el hombre llegó a la luna, que estuvimos ahí, pero no estoy convencido. No estoy convencido porque, primero, no se ha defendido enfáticamente o con demasiadas pruebas realmente contundentes el hecho de que no hayan llegado. Segundo, es muy misterioso para mí, por más que me digan, sí, no, en ese momento la economía se hizo un esfuerzo extraordinario, el Congreso de Estados Unidos jamás hubiera aprobado seguir con el proyecto. Sí, pero en ese momento, 10 años después lo podrían haber hecho, no se hizo más. Y la verdad me llama poderosamente la atención que investiguemos nada más una partecita. Sé que se han mandado a uno de estos... estas sondas, pero que no es como que la luna no importara. Hay un lado que es oscuro, que no tiene la luz del sol nunca. Eso es fascinante, saber que hay de ese lado. Entonces no me cierra que no, que inclusive ahora, unando fuerzas, potencias como China, Francia, la misma Unión Soviética, Estados Unidos, Alemania, que aunan fuerzas para Holanda, que para poder salir al espacio, construir estaciones espaciales, ¿por qué nadie va? Entonces, me pregunto, ¿se puede ir?
¿Se puede ir?
¿Se puede ir? ¿Se puede vencer el cinturón de Van Allen? ¿Realmente se puede sortear eso? ¿Tenemos la capacidad? Sabemos que, quizás esto no lo sabe mucha gente, yo porque lo he leído, nosotros podemos saber todo lo que viene hacia nosotros del lado contrario del Sol. Pero no vemos nada de lo que viene del lado del Sol. Es decir, si a este momento está viniendo un asteroide 2 veces más grande que la Tierra, no lo vamos a ver. Porque como está la radiación solar, no podemos ver, nuestros instrumentos no leen. Si hay una tormenta solar que alcanza la Tierra en magnitud, automáticamente todo lo que existe electrónicamente muere. Muere, desaparece. Nos quedamos como en la prehistoria. O sea, estaríamos muchísimo mejor si fuera en 1800, porque la Tierra se manejaba sin la tecnología. Hoy moriríamos. Entonces, ¿se puede superar esas fuerzas magnéticas del espacio? ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? Esa es la pregunta. Entonces, realmente, por un lado me gustaría que sí. Me encanta viajar a las estrellas y me encantaría en mi próxima vida nacer 500, 600 años para adelante y poder decir, bueno, me voy a tomar una nave para ir a Júpiter. Pero tengo dudas. ¿Sabes por qué tengo dudas aparte? Porque quienes defienden esto también me dejan muchas dudas con el Área 51.
¿Y el Hangar 18?
Y el Hangar 18. Entonces, si no me decís qué hay en el Hangar 18, porque qué problema habría que la humanidad supiera qué hay ahí, que es tecnología de punta y vos la estás desarrollando. No lo sé. Pero no sé qué hay en el Hangar 18, no sé qué hay en el Área 51. Se dice que el Área 51 se inventó para distraer del Hangar 18, donde realmente están lo que se ha encontrado o que ha caído acá del espacio. Entonces, si quien me está comunicando eso, del viaje lunar, quien lo defiende, también me tapa otras cosas, ¿puedo creerle? Esa es mi conclusión. No lo sé. Quisiera que sí. Hay cosas que me dicen que no. Y el deseo y algunas cosas me dicen, sí, puede ser. No sé qué es lo que te pasa a vos con esto.
Es algo muy parecido, muchos cruces. Me suena año 69, me suena raro que en ese tiempo... Pero a ver, por otro lado digo, la tecnología estaba, la nave se construyó. La nave, como decíamos hace un ratito, despegó, partió. Y volvió con la misma gente. Por un lado me cuesta creer que hayan llegado y no se haya vuelto. Estamos en el 2019, no es que estamos hablando esto 4, 5 años o 10 años después. Por eso son sensaciones encontradas con cosas que decís, no, pero pará, esto pasó, esto ocurrió. ¿Qué estuvieron? Me cuesta creer que haya salido, hayan partido y hayan estado dando vueltas y hayan estado haciendo ese proyecto, sí, para decir, bueno, ganamos y tengo la filmación acá y decimos que la luna es de Estados Unidos porque pusimos esta, claro, banderita filmada. Pero por el otro lado, me cuesta creerlo. Por todas las cosas que estuvimos diciendo recién.
Sí, ¿no? Inclusive ahora estoy pensando otra cosa, que uno de los temas más... Algo que se ha descubierto es que el ser humano está aggiornado a este planeta. Las condiciones de vida están dadas en este planeta. Si vos salís de la Tierra, tu cuerpo no resiste. O sea, una persona que... Si van a Marte y tiene otra gravedad, el día que nace una persona allá ya no es un terráqueo, es un marciano. Y su cuerpo se va a tener que adaptar a eso. Pero van a sufrir los humanos, porque vivimos con otras condiciones. Me pregunto, en un viaje que duró una semana, ellos fueron, bajaron, caminaron, todo, ¿no sufrieron ningún tipo de trastorno? Los huesos necesitan la presión de la gravedad de la Tierra porque los huesos se trituran y se regeneran todo el tiempo. Si no se rompen y no se regeneran, se atrofian. Y ellos no sufrieron nada de eso. Hoy se está investigando con el tema de natación, las naves que tengan un eje rotativo como para que eso genere una gravedad. Y bueno, a ver, lo que pasa con estas cosas es que cuando avanza la tecnología hay cosas que quedan ridículas, como los platos voladores de los invasores.
Claro.
¿Entendés? Vos lo ves y decís, nah, es una chantada eso.
Seguime, chango, seguime.
Claro. Así que bueno, espero que... no pretendemos acá sembrarle la duda a nadie, que cada uno piense. Hace 50 años de esto, hace medio siglo, y yo no puedo dar fe ni de una cosa ni de la otra. Pero me gustó exponerlo, ¿no?
Yo supongo que cada uno de ustedes del otro lado tendrán sus propias conclusiones, claro, sus opiniones, bueno, tendrán una idea formada o no, pero esperamos que a lo mejor con algunas de estas... de estos puntos que hemos tocado, que no sé si, seguramente lo habrán leído alguna vez, no sé si los tenían todos juntos,
claro,
sí, y frescos nosotros, en la cabeza.
Nosotros los juntamos ahora.
Podamos haber inquietado un poquito para investigar algo más sobre un hito muy importante en el hecho de haber sucedido de la llegada del hombre a la luna.
Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, ¿no?
Nos tendríamos que despedir con Pink Floyd, ¿no?
Sí, nos tendríamos que despedir con el lado oscuro de la luna.
No lo tenemos.
No lo tenemos, pero no importa. Bueno, Pato, una vez más, muy contento. Contento de la gente que nos está siguiendo, que comenta, con la gente que está en Instagram, con hablar de estos temas y con la charla nuestra, que en definitiva es compartir.
Sí, compartir, y como lo vamos preparando entre los dos, a veces más uno que el otro... Vamos charlando y vamos, sí, aprendiendo, ¿no?
Esto de esta nueva, este nuevo formato de Ni aunque me lo pidas de rodillas...
Nos da mucha más libertad.
Y ya ponerlo fijo un día, también nos hace trabajar.
Sí, tenemos que laburar.
Laburamos en la semana, entonces nos vamos pasando cosas. Mira, yo encontré esto, pum, vamos buscando. Resulta que nosotros nos armamos todo una producción, un delineamiento del programa... Pero, por ejemplo, yo casi me lo sabía todo, porque de tanto verlo...
Te gusta, las cosas que a uno le gustan, claro, cuando las maneja. Acá la idea de Walterio dice que da para cerrar con el tema El toro enamorado de la luna, de Gypsy Kings. Esa es buena, ¿eh?
Esa es buena, sí.
Bueno, si estuviéramos en bonus track, claro, le diríamos al operador, claro, con el toro, y cerramos con el toro. Pero esto es todo, Manuel. Muchachos, gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Nos vemos el viernes que viene a las 9 de la noche, horario Argentina. Juanca,
sí,
¿qué vas a hacer ahora? ¿Vamos a comer algo?
Vamos a comer algo.
Dale.
Listo, nos vamos, le dejamos un abrazo, gracias por todo.
Gracias.
Y nos vemos el viernes que viene.
Bye, 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 bye.
Hasta luego.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.